álgidos con respecto al futuro del país, lo que se viene para la provincia también y obviamente lo que se viene para la ciudad, porque va a haber cambio de intendente, va a haber cambio de gobernador y por supuesto también va a haber un nuevo presidente o presidenta de los argentinos. Y cuando hablamos de política, la primera persona que se me viene a la cabeza es Héctor María Maya, quien fue senador nacional por el Partido Justicialista, que incluso también entre su extenso currículum fue candidato en ese momento, fue candidato a vicepresidente de la Nación junto a Alberto Rodríguez A. Vamos a saludarlo al ex senador Héctor Maya. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Bueno, muy bien, Héctor. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que estás en Concordia en este momento, ¿puede ser?
Sí. Estoy en Concordia. Estoy en la represa.
En la represa Salto Grande, exactamente donde estás cumpliendo funciones actualmente. Héctor, bueno, el análisis político siempre me gusta escucharte porque tenés un sentido bastante acabado de todo lo que es la política nacional, la entrerriana y también la local, porque seguís viviendo en la ciudad de Gualeguaychú. Me gustaría que vayamos de lo nacional hacia lo local para conocer un poco tu opinión, cómo estás viendo el país, cómo estás viendo estas instancias, lo que van a ser las elecciones, las PASO que se aproximan para el próximo 13 de agosto.
Bueno, mirá, yo me equivoco como cualquiera, ¿viste? Y más cuando apasionadamente te abrazás a una causa. Pero ya con los años, con los 77 años que me acompañan, de los cuales casi 60, un poco más de 60, he tenido un compromiso diario con la política, trato de ser objetivo en el análisis de las cosas. Entonces, lo del gobierno nacional, yo tengo una evaluación extremadamente positiva. Yo creo que el gobierno nacional fue objeto de críticas de la interna nuestra y también, aprovechando eso, de la oposición. Pero yo te pongo a vos que manejés un barco donde cuando te sentás debés 45 mil millones de dólares, que no terminaste de enterarte de los 45 mil millones de dólares y te aparece una enfermedad como la pandemia y te obliga a recomponer todo el aparato sanitario del país con una infraestructura impresionante que te demanda endeudamiento y emisión y gastos para dar respuestas como se dio, que la Organización Mundial de la Salud lo califica en el octavo lugar de mejor tratamiento del tema pandemia. Cuando salís de la pandemia te encontrás con la variación de los valores energéticos de la guerra rusa ucraniana, y después para despedirte te dan la seca más grande del país, que le costó 20 mil, 22 mil millones de dólares al país. Y pese a todo eso, podés concretar, como ha concretado la administración de Alberto Fernández, el hecho más importante, diría yo, de los últimos 50 años, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Si bien la primera puntada la dio Cristina impulsando Vaca Muerta, acordate de las críticas que le hicieron por el acuerdo con Chevron,
Sí.
pero definió un perfil nacional, no privatizó, sino que hecho propiedad del Estado. Y Alberto Fernández supo continuar, hubiéramos podido hacerlo antes, no se hizo por mil cosas, porque la traza que nos había dejado el gobierno anterior estaba destinado a hacer concesiones de tercero y privatizarlo, para que la utilidad y la rentabilidad sea para los privados, para los amigos del poder. Y Alberto Fernández cambió el diseño, hizo una traza al servicio del abastecimiento nacional y lo hizo con capitales nacionales. Es el hecho más importante. Fíjate, viera lo siguiente. No solo nosotros no vamos a importar gas, que significan varios miles de millones de dólares por año, sino que además vamos a tener la posibilidad de abastecer a un precio mucho más competitivo y logramos lo que se denomina independencia y soberanía energética, en un marco de una crisis mundial. No hay que olvidarse de lo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra, que ante la ausencia de gas y demás cuestiones, fue récord de ventas de bolsa de agua caliente, cosa que no ocurría hace 100 años. O en Italia, que es el palacio de las pastas, y que las pastas no se cocinan más como antes, sino que se hidratan en agua fría, y una vez que está hidratada se ponen en el microondas como una forma de aliviar el consumo de gas. Esta es la realidad del mundo. En ese mundo, nosotros hemos logrado encontrar Vaca Muerta y le hemos hecho el traslado y el transporte, siendo el hecho de una magnitud descomunal. Pero además de eso, una cuestión que no se dice, hoy ya le estamos abasteciendo de gas, no es lo que quieren, pero en una parte importante, a Chile y a Uruguay por las conexiones del gasoducto. Y además de eso, la previsión del gasoducto en la segunda etapa nos comunica con Brasil. Y esto tiene una importancia de integración latinoamericana de tal magnitud, porque vos no te olvides que hace unos años nosotros teníamos inversiones militares por hipótesis de conflicto con Chile. Y teníamos inversiones militares como una hipótesis de conflicto con Brasil. Pasaron 100 años sin hacerse los puentes porque los ríos eran una barrera de contención ante una guerra con Brasil. Hoy todo eso desaparece y la Argentina pasa a ser el centro de abastecimiento para lograr la independencia energética de Uruguay, de Chile y de Brasil. O sea que tenemos, eso nos va a crear una integración y una hermandad que, como bien lo viene planteando Lula, va a permitir que la negociación internacional no sea de 40 millones de argentinos con Chile o con China o con África, sino una estructura de 500, 600 millones de habitantes de Latinoamérica que nos va a permitir negociar de otra manera. Con lo cual yo creo que el gobierno de Alberto Fernández ha sido difamado injustamente. Porque también hubo equivocaciones, pero vos no podés tapar por la equivocación de una fiesta, que es un error gravísimo que irrita, o el vacunatorio VIP de 50 personas que también irrita, lo que es una política de salud y de lucha contra la pandemia revolucionaria e impresionante. Tenés que cotejar las cosas de progreso y lo demás. Y como yo le he señalado en alguna oportunidad al presidente, quien fue compañero de trabajo con él en otras ocasiones, le dije, cuando termines tu mandato podés decir, hice el gasoducto, enfrenté el conflicto más grande de la seca, el conflicto internacional y el conflicto de salud. Así que yo pondero la gestión del gobierno nacional. La gestión de Alberto Fernández ha sido muy buena. La difamación de la oposición ha sido de una crueldad sin ninguna piedad. Fíjate vos que llegaron al extremo que en el medio de la pandemia decían que la vacuna era veneno, instalaron esa idea. Eso es de una perversidad que costó muchas muertes.
Sí.
Para que te des un nivel de la crueldad de la oposición. Y también tenemos que hacernos la autocrítica de la manera que la interna peronista lo criticó Fernández. Bueno, son errores, o sea que hay que terminar con objetividad. Yo creo que si hubiera podido ser un gobierno mejor, pero el gobierno Fernández fue muy bueno, y comparado con el que nos trajo el perro, como diría alguno, comparado con el que nos trajo el Fondo Monetario Internacional, ni hablar, ¿viste? Ahora resulta que ellos trajeron el perro y lo tenemos que sacar nosotros del país, como ya lo hizo Néstor Kirchner y como lo hizo Perón en otra oportunidad para lograr la independencia económica del país. Esta es mi evaluación altamente positiva del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.
Te estaba escuchando atentamente y esto es un poco incluso en coincidencia con lo que mencionaba hace tiempo atrás nada más Cristina en uno de sus discursos, Héctor, todo lo que se ha tenido por con lo cual batallar, hacerle frente, ¿no?, a realidades que se le presentaron al gobierno de Alberto Fernández. ¿Considerás que es injusto la forma en la que se va Alberto Fernández del gobierno?
Mirá, después aparece la verdad, ¿me entendés? Yo creo que es absolutamente una situación de sin duda, de injusticia. Hay veces que se hacen oposiciones que son realmente crueles. Y después hay que repararla, ¿me entendés? En fin. Mi balance es, cuando vos terminás una función te preguntan qué hiciste. Y tenés que tener que decir qué hiciste. Vos, uno puede decir, hice la deuda con el Fondo Monetario Internacional, hice el deterioro salarial, hice cambiar los derechos de los trabajadores desmereciendo y beneficiando a los sectores empresarios. Eso es lo que puede decir un sector de la sociedad. Y los peronistas, que nos equivocamos mucho, podemos decir, bueno, pagamos la deuda externa que contrajeron los otros, luchamos contra la pandemia, hicimos el hecho más importante, que la independencia energética, que le va a permitir a la Argentina tener abastecimiento energético muy importante. Así que esta es mi visión, ¿viste? Seguramente, respetuosamente, puede haber otra gente que piense de otra manera y hay que respetarlo, pero yo estoy hablando con hechos que son incontrastables, ¿viste? Que son hechos que lo tenemos a la mano y se pueden verificar. O van a decir que el gasoducto no está, que lo que se está mostrando del trabajo es mentira. Y cuando cruce el gas y llegue el gas, van a decir que tampoco existe. Bueno, esta es la tarea de los que no tienen idea, de una oposición altamente negativa y que trabaja para sectores privilegiados, como es los sectores vinculados al PRO, ¿viste?
Siguiendo, Héctor, con el plano nacional, ¿cuál de los candidatos considerás vos que puede revertir, ¿no?, esta situación económica que se nos plantea, ¿no?, a raíz de este fuerte endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Mauricio Macri? Porque es en definitiva lo que condiciona y va a seguir condicionando a cualquier gobierno que venga.
Bueno, la muestra de esto es que Massa no hace campaña, sino que está demostrando con su acción como ministro lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo, ¿me entendés? Tratando de estabilizar lo económico, estábamos en 10 puntos de inflación, bajamos a 8, a 7, ahora llegamos a 6, esperemos que siga esta tendencia a mejorar, y el paso que nos queda es el nivel salarial. Evidentemente, acá, de lo que produce el país, gran parte de las cosas se la llevan los empresarios. Hay que buscar un equilibrio mayor, que haya una compensación justa con el salario para que la gente tenga mejor calidad de vida. Y esto es una cuestión que es el próximo paso que tiene que hacer el gobierno. Uh-huh. Y yo creo que el criterio de producción y de pagarle al fondo con utilidades, no con hambre de la gente, es un criterio muy positivo que tiene Massa como presidente, así que como ministro de Economía para ser futuro presidente. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es así. No quiero ser irrespetuoso, pero no se pueden comparar algunos candidatos a presidente con Massa, ¿viste? Me parece que...
¿Como cuáles, por ejemplo?
Y no quiero dar nombres, pero para mí, tanto los del PRO, ¿no?, como Milei no tienen ni para empezar con las cualidades políticas y económicas y la acción del gobierno que está desarrollando Sergio Massa. Sergio Massa está llevando adelante... Primero, cuando todo el mundo disparaba, él se plantó y dijo, me hago cargo de la economía, acá no hay helicóptero, y me pongo al frente. Y ¿cuántos hubieran tomado esa papa caliente? ¿Todos hubieran preservado, hubieran dicho, no, yo no me voy a arriesgar en esto? Estaba el presidente de la Cámara de Diputados, dejó ese sillón de alto prestigio para agarrar y meterse en el juego de las cuestiones. O sea que esto es muy ponderable. Y esa decisión, que puede tener algún perfil de audacia, fue acompañado con racionalidad, preparación y con un plan que él mismo está llevando adelante. Entonces yo pondero enormemente la gestión que está llevando Massa como continuidad de lo de Alberto Fernández, y se avecina un futuro que creo que, mira, lo único que se preocupan, aún con errores, por los sectores necesitados son los peronistas. Los otros se preocupan por la rentabilidad de su empresa, ¿viste? Esto es clarito. Acá los pobres y los necesitados van a votar por el peronismo, porque si no, lo otro es un suicidio. Acá la opción es Massa o el Fondo Monetario Internacional. Antes fue Braden o Perón. Hoy es el Fondo Monetario Internacional o Massa. Esa es la opción que yo veo.
¿Y en la provincia, Héctor?
Bueno, yo creo que en la provincia la decisión de Bondé fue muy buena, porque nosotros no teníamos un candidato a gobernador instalado, todavía no estaba resuelto, y teníamos que ensamblarlo con lo nacional, ganar tiempo. Entonces eso permitió que la candidatura de Val, que está asentada y afirmada sobre la base de una gestión municipal en Paraná brillante, dio vuelta a la ciudad de Paraná, nos permite imaginarnos que tendremos una muy buena gestión provincial. Eso por un lado. Y además de eso, tenemos Concepción del Uruguay, un candidato intendente de la brillantez de Laurito. Concordia se va a definir entre 6 candidatos que están participando, algunos de los cuales ya han sido intendentes, como el caso de Calixto Cresto y Francolini, y otros que son muy competitivos, como el caso de Gay o de Giano, todos muy buenos candidatos. O sea que la sociedad de Concordia va a definir cuál es el que mejor le adapta al perfil que tiene. Uh-huh. Y en Gualeguaychú, yo no he sido del grupo de Piallo. Más aún, si algo le critico a veces a Piallo es que era un poco cerrado. Ahora se ha abierto, por lo menos yo he tenido buen trato con él. Pero las cosas que hizo Piallo en Guadalupe lo colocan entre los mejores intendentes ya de realizaciones de la ciudad de Guadalupe. La ciudad está muy linda, tiene un nivel de progreso importante, con una caída de la desocupación, producto de que el crecimiento del turismo y la captación le han sido altamente favorables, y a esto lo ha acompañado la gestión de Piallo como una muy buena gestión municipal. Y el que lo va a sustituir a Piallo es un integrante del equipo, que es Martín Roberto Piallo, que tiene una preocupación por ser un mejorador de la actual muy buena gestión, y que mira con mucho interés, y yo lo he conversado bastante con él, porque si bien es de otra generación, me he acercado y hemos tenido muy buen diálogo. Me parece que tiene un objetivo clave para el desarrollo de Guadalupe, que haya fuente de trabajo y muy buen nivel salarial, y acompañar esto con un Estado que tenga dinámica para que esto sea posible. Y bueno, y me parece que va a ser un gran intendente. Entonces, si vos mirás una gestión equilibrada y prudente como la que tuvo Bordé, que tiene una imagen positiva casi del 65%, que lo va a reemplazar uno que ha tenido una gestión en la ciudad capital muy buena, como es Val. Y mirá los dos extremos de la bolita. En un lado, el candidato a presidente que está siendo ministro de Economía y llevando adelante un mejoramiento de la situación del país, como es Massa. Y del otro lado, mirá un candidato intendente que es la continuidad de una muy buena gestión en Gualeguaychú. Yo no veo razones para que tengamos la aventura de votar gente que no conoce la provincia. A ver, si vos le decís al candidato a gobernador del PRO, en serio, porque tengo afecto y lo pondero con prestigio, pero que no tiene nada que ver con Entre Ríos, no durmió una noche en Entre Ríos. Le preguntás dónde queda Puerto Algarrobo, capaz que te dice que es en la Patagonia, y es el norte de Entre Ríos. Si vos le preguntás dónde queda la boca del Arroyo Martínez, y no sabe dónde es, capaz que piensa que es en Martínez, provincia de Buenos Aires. La provincia de Entre Ríos hay que conocerla. Y creo que Adán Val, nuestro candidato a gobernador, ha recorrido y rastrillado la provincia y la conoce de memoria. Y esto es clave como gobernante, ¿viste?
Héctor, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias.
Bueno, espero que las consideraciones que he hecho, primero sean respetuosas para todos los sectores, y en especial para los que piensan distinto a lo que yo pienso. Pero yo tengo un profundo entusiasmo en que la acción del gobierno que se avecina y lo que hemos hecho nos dé como resultado el acompañamiento en las elecciones. Te agradezco, muy amable.
Gracias, Héctor. Hasta luego.